¿Se podrá rescatar la fe cristiana de manos de los cowboys? Por más de un siglo, los cristianos nativoamericanos han explorado temas que la teología tradicional del hombre blanco ha dejado al margen. Conversamos sobre la resistencia creativa entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos en esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en ministerioreforma.com. Hoy consideramos la resistencia creativa de pensadores y teólogos cristianos nativoamericanos. Tradicionalmente, el cristianismo ha visto con sospecha percepciones, ideas y valores que no pertenecen al pensamiento occidental que proviene de Europa. Y no, no estamos hablando de las denominadas herejías que se han dado dentro de la Iglesia occidental con ideas occidentales a lo largo de los siglos. Estamos hablando concretamente de otros valores, de otras maneras de leer las escrituras cristianas que provienen de otras culturas. Muchas de estas visiones teológicas se consideran aún hoy en día subalternas o irrelevantes de alguna manera. Un reciente artículo en The Christian Century nos muestra la resistencia creativa de algunos de estos pensadores nativoamericanos. Desde finales del siglo XIX, uno de ellos, Kakewa Konabi, alias Peter Jones, se ocupó de crear una iconografía autóctona para representar su fe cristiana en sus propios términos culturales indígenas. Hemos puesto un enlace a ese artículo en nuestra página de internet, ministerioreforma.com. Y quizás, Guillermo y Elsa, todavía sorprende a algunos que haya esta contribución teológica tan importante y que nos llegue de los pobladores originales del continente americano.
La mayor crítica que viene de parte de los teólogos, de los biblistas cristianos occidentales, o blancos, o como queramos llamarles, es que cualquier contribución que venga de otros campos, de otras esferas, de otras regiones, siempre se les tilda de sincretista, porque ellos están de alguna manera representando la fe, la divinidad, a partir de la propia cultura.
Y si no es un valor cultural a la occidental, entonces siempre tendremos sospecha.
El problema que yo veo también está en que hemos adoptado todas estas imágenes, todos estos íconos que nos llegan de la época barroca, digamos de la Edad Media o del Renacimiento, en donde los pintores, escultores ya tienen una idea, aunque muchas de sus representaciones estaban basadas en su propia cultura, vamos a llamarle renacentista, pero nosotros la hemos adoptado como parte de nuestra iconografía, de las imágenes, incluso en las postales que mandábamos, en las tarjetas navideñas, aparecen a veces estos pintores de esa época y los hemos adoptado como una especie de revelación.
Pero sin embargo, si nos pintan un águila con tonos y con estilos nativoamericanos, enseguida surge la sospecha en nuestra mente de que esto es posiblemente algo que tiene que ver con el paganismo y por tanto un acto idolátrico o algo por el estilo, ¿no?
Exactamente.
¿No piensan ustedes que hemos sido también influenciados por las imágenes modernas que nos vienen de Hollywood, ¿no? De, digamos, de los westerns, ¿no? De esas películas del oeste donde se mostraba al nativo norteamericano como el malo de la película, el salvaje, el que necesitaba ser de cierta manera dominado, vencido, domesticado, evangelizado por el hombre blanco, ¿no? El hombre blanco que venía con las ideas de civilización, de la moral y sobre todo también con la religión judeocristiana. Y tal vez por eso, de cierta manera, hemos tenido esa aversión al recibir la información de teología cristiana que nos venga de grupos nativos americanos que han adoptado el evangelio, pero lo están viendo desde su punto de vista, como lo has mencionado tú, Gerson. Y yo creo que poco a poco podemos ir aceptando, ¿no? que la teología, que la manera de ver las Sagradas Escrituras, la Biblia, desde los ojos de los nativos americanos, también tiene su valor.
En realidad, el problema que tenemos acá con este artículo, esta publicación de Christian Century, es que está tratando de alguna manera de mostrarnos de que los nativos de cualquier país tienen el derecho a expresar su religión, la religión que puede ser la verdadera en el caso del cristianismo, pero con sus propias imágenes. A lo mejor para un nativo americano la idea de un ave, de un águila, representa el poder máximo expresado en la naturaleza, y a lo mejor esa asociación con el Dios creador a mucha gente le molesta. Pero en el fondo no estamos hablando ni de sincretismo, porque nos está transfiriendo una fe a darle poder a esa representación, sino más bien a entender que a los ojos de esa persona o de esa comunidad tiene alguna validez el hecho de que esa ave o ese animal, como en el caso del león y su fuerza, o del cordero, por ejemplo, en donde se representa la fe con un cordero, no estamos creyendo que tenga el poder el animal en sí, sino que realmente refleja...
Es una ilustración.
Exactamente, una ilustración. Esa sería la idea.
Hablando de ilustraciones, creo que un buen ejemplo que podemos encontrar en las diferentes culturas, no solamente en las culturas de los nativos americanos, ¿verdad?, sino creo que a nivel global, cuando se encuentran esos héroes que dan su vida por los demás, ¿no?, que se sacrifican de cierta manera por el bien de otra persona, por el bien de su aldea, por el bien del otro, o que de cierta manera dan la mejilla, ¿no?, al enemigo, y entonces se establecen relaciones que de otra manera no hubieran existido. Creo que en las culturas a nivel global podemos encontrar esa tipografía de Jesucristo, esos tipos de Cristo que existen en las historias autóctonas en cada región, que pueden ser como vínculos, ¿no?, como puertas de entrada para nosotros poder compartir el evangelio tal cual lo vemos en la Biblia. Y yo creo que puede ser un punto de encuentro muy genuino.
Ya, pero no estamos hablando, Elsa, de personas ajenas a la fe. Estamos hablando de expresiones cristianas de fe y personas que están operando dentro de la teología cristiana, pero que tienen otras percepciones y otras visiones. Y a lo que me refiero es que nosotros entendemos un acto de adoración musical, ¿verdad?, una alabanza, lo entendemos como genuina y verdadera cuando viene en la forma musical de una armonía mayor o menor con cuatro voces al estilo occidental, pero no lo veríamos una alabanza igualmente genuina si resulta que es en un powwow, esos momentos donde comunidades indígenas se juntan a tocar los tambores y a cantar en sus propios idiomas. Creo que ahí es donde estamos campeando. Dentro de la fe cristiana, nuestra resistencia a aceptar otras formas culturales que están llenas de sentido y llenas de valor para otras comunidades. Y no solo eso, yo me atrevería a decir que valdría la pena asomarse a la teología cristiana de los nativos americanos y quizás aprender algo, ¿por qué no?
Claro, la resistencia está en los patrones de conducta ya aprendidos por nosotros, en donde escuchamos, por ejemplo, algún himno cristiano basado en Bach o en Beethoven o en Mozart o en cualquiera de estos músicos que fueron muy buenos en su tiempo y que a lo mejor los cristianos adaptaron parte de esa música y le pusieron alguna letra, pero estamos dispuestos a aceptarla, pero no estamos dispuestos a aceptar la otra música, la que viene genuinamente del corazón, del ánimo, de la expresión de una cultura, porque nos parece completamente ajena, no podemos realmente entenderla. Entonces yo creo que esta resistencia viene de parte nuestra de una manera, yo diría, natural, aunque no tendría por qué ser tan aceptable, ¿no?
Bueno, yo creo que el problema radica también en nuestro mismo conocimiento, ¿no?, del evangelio, y en esa seguridad que tenemos en Dios mismo y en su revelación, y no sentirnos amedrentados, ¿no?, de escuchar el punto de vista de otras personas en cuanto a los énfasis de su manera de leer las Escrituras. El problema surge cuando nuestra forma de leer la Biblia, nuestra misma cultura, nuestra teología, la empezamos a colocar en un pedestal, ¿verdad?, y viendo a todos los demás como si fueran totalmente erróneos y que no tienen nada que aportarnos. No estamos hablando de comprometer, de cambiar lo que es el evangelio mismo y nuestras creencias esenciales, ¿verdad? Pero en aceptar, digamos, las diferentes maneras de ver esas sagradas escrituras, porque todos tenemos algo que aprender unos de otros.
Es interesante que en el encuentro de Jesucristo con la gente de su tiempo, que tenían sus propias ideas sobre muchas cosas, ¿no?, y eso basta con leer parte de los evangelios para darse cuenta, cuando se encuentra con un hombre que tenía mucho interés en escucharle, pero que no sabía cómo acercarse a él, Jesús lo ve y le dice: mira, bájate de ese árbol que voy a ir a tu casa, quiero visitarte en tu casa. La reacción del hombre en ese momento es, tú quieres venir a mi casa, una cosa así, como una sorpresa, ¿no? Pero Jesucristo se acerca a las personas de acuerdo al momento en que viven, a la cultura que tengan, a las ideas que tengan, porque Él es el que opera una transformación en la vida de las personas. No son sus cuestiones culturales las que le van a impedir llegar hasta ellas. Y encontramos ejemplos de esto en muchas partes del Evangelio. Yo creo que hoy día es necesario también, cuando nos acercamos en países diversos, ¿no? Si pensamos solamente en los nativos americanos, estamos dejando afuera a muchas más regiones en donde la expresión de la fe es muy única y sigue siendo tan verdadera como la nuestra, porque creen en las mismas cosas que nosotros creemos.
Cuando llegamos a ver estas teologías que algunos califican de subalternas, de estas teologías que están un poquito olvidadas, ¿pudiéramos llegar con esa actitud de que quizás tienen algo nuevo que enseñarnos?
Creo que tienes razón, Gerson. Debemos de aprender, de escuchar lo que es importante para otras culturas, porque eso nos ilustra más y nos complementa, ¿no?, la manera de vivir nuestra fe en el mundo que nos rodea. No vivimos aislados. Y esa manera de vivir con la seguridad de nuestra fe en Cristo, que no nos vamos a ver amenazados por aprender de los demás, porque alguien de cierta manera, cuando menos lo pensemos, va a ponernos el dedo en la llaga. Y eso creo que vale la pena, es parte de la madurez en Cristo.
Para nosotros como personas de fe cristiana, algunos de nosotros minorías étnicas, esta lucha es muy real, ¿no? De que mis temas y mis valores culturales también se integren en la conversación, también se legitimicen. El leer la Biblia para mí en español hace una gran diferencia que si yo solamente la leo en inglés o la leo en chino. Y necesitamos empezar a revisar todas estas cosas, me da la impresión.
Hubo una película que hizo este famoso director Scorsese cuando llega unos misioneros ahí a Japón. Y entonces la cultura japonesa tan distinta no puede aceptar la cosa del cristianismo. Y estos que van a enseñarle a esa parte, a esa región de Japón, lo que es el cristianismo, están dispuestos a morir por sus enseñanzas, por sus creencias. Y la cultura de esa región no podía entenderlos, y ellos son mártires de la fe. Creen y mueren por su fe, pero sin obligarles a los otros a que crean, sino a enseñarles con el ejemplo que hay una manera distinta de acercarse a Dios. Me parece que esa película es extraordinariamente fuerte, pero también extraordinariamente buena, porque nos habla de una actitud de entrega del cristianismo en cuanto a transformar la cultura, pero no imponerle cuestiones que a lo mejor la gente no las puede captar en ese momento.
Pues queremos invitarte a que consideres este tema, que converses con nosotros, que nos des tu opinión. Quizás un buen compromiso de este grupo sería explorar un poquito más en detalle esa teología cristiana evangélica que proviene de otras voces. La nativa americana fue la que conversamos en el día de hoy, pero también hay muy buena teología hecha por personas de origen asiático y que provienen de África, y quizás tener una conciencia más clara de otras conversaciones que se están teniendo dentro de la fe y que son importantes también. Y queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros y nos visites en ministerioreforma.com. También puedes conectarte con nosotros en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y por supuesto, nuestra invitación es que te suscribas a este podcast y nos acompañes regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos el trabajo de producción que se hace en los equipos de Brasil, México y Estados Unidos. También a Guillermo y a Elsa por el tiempo que nos han dado de conversar. Y bueno, a nombre de todo este grupo, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Confiamos que hayas disfrutado de esta conversación entre amigos y que te volvamos a encontrar en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.